16 grados, 4 décimas la temperatura en Capital Federal, con cielo completamente despejado. Se espera una máxima de 19 grados para mañana martes, mínima de 13 grados, máxima 17 grados y fresquito para el miércoles con mínima de 9. El jueves más fresquito todavía. ¿Saben cuánto es la mínima?
No.
7 grados.
Bien, por fin llega el invierno, ¿no? Las clínicas y prepagas condicionan el aumento salarial de sus empleados a que el gobierno les autorice una suba similar y simultánea en las cuotas que pagan los afiliados.
Así es, eso es una carta que enviaron todas las cámaras empresarias del sector al Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Secretaría de Comercio, Superintendencia de Salud, advirtiendo porque el convenio vence el 30 de junio, este mes, y sabemos que el gremio, que tiene varias ramas, está pidiendo más del 30%.
Ajá.
Es el caso de droguerías, viste que estaba en conflicto, el gremio decretó un paro a partir de hoy, pero el viernes a última hora el Ministerio de Trabajo decretó conciliación obligatoria, con el cual el paro se suspendió, pero ahora hay días de negociación. El convenio de droguería ya venció, este está por vencer, pero sabiendo de que le van a pedir más o menos lo mismo,
están pidiendo lo mismo de aumento de la cuota, digamos.
Claro, o sea, en principio el acuerdo que estaba teniendo droguerías, en principio, pero se frustró, era 18% ahora, 10% en una segunda cuota, más algunos adicionales, con lo cual ellos decían que redondeaban el 33-34%. Si esto mismo se replicara para el caso de clínicas y prepagas, un 18% sería a partir del 1 de julio, porque el convenio vence el 30 de junio, lo que están diciendo, no hay ningún problema, nosotros lo damos, pero queremos que el financiamiento, o sea, la plata para poder pagar ese aumento, sea también la cuota del 18% y a partir del 1 de julio, no, que me den el aumento en septiembre, claro, porque habría un desfase importante y dicen que no podrían afrontar el pago de los salarios.
Hugo Magonza es director del CEMIC y presidente de ACAMI, que es la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Magonza, buen día, la Natalia habla.
¿Qué tal? Buen día, Jorge.
Cuéntenos, ¿cómo está la situación?
La situación es exactamente como se acaba de describir. Acá hay una situación que se ha ido deteriorando con el tiempo, básicamente los últimos años y particularmente los últimos cuatro con la ley de regulación, donde este sector pasa a ser el único sector que tiene regulado sus precios, pero no tiene regulado sus costos. Y esos costos son sistemáticamente crecientes. Hay una cosa que en realidad nosotros no podemos hacer, y creo que la nota también lo dice. No podemos estar de ninguna manera en contra de la recomposición salarial, que no solamente es justa, sino que hasta nos parece que es insuficiente en términos comparativos con las de otras actividades laborales, ¿no? Porque hoy una enfermera titulada, universitaria, tiene un sueldo bruto de 8.600 pesos, sí. Con un aumento sería a 11.300 y en mano estaría cobrando menos de 10.000 pesos. Aquí, digamos, nadie puede entender que ese reclamo aún mayor no sería razonable. El tema es que no se puede firmar una paritaria, entendemos nosotros, si no está la contrapartida de los ingresos verdaderamente ajustada, calzada, para que los compromisos que se firman se puedan cumplir. Y en realidad lo que hoy pasa es el proceso largo de un deterioro, donde el Estado, hace mucho tiempo atrás, este Estado, desde el Legislativo, el Ejecutivo y ayudando a veces el Judicial, ha hecho una fenomenal transferencia de las responsabilidades públicas a las responsabilidades privadas, entendiendo que la salud se la tiene que pagar cada uno al 100% y por su cuenta, cuando en el fondo ese compromiso constitucional de la salud es un compromiso que tiene el Estado con los ciudadanos. Y el sector de la salud privado tiene que ser un complemento, un colaborador. Uh-huh. Fíjese que en todos estos últimos años se aprobaron leyes de discapacidad, fertilidad, obesidad, celiaquía, recientemente una ley que dice enfermedades raras, lo cual es una cosa realmente bastante ambigua y confusa, y ninguna de esas leyes, nunca nadie dice, esta ley se financia de tal manera. Las enfermedades de alto costo se financian en todos los lugares del mundo con fondos que provienen no de la gente, sino del Estado, porque no hay ningún privado que en su bolsillo, ni aún en pequeños grupos, como son los grupos de las entidades de cobertura médica, se puede financiar por su cuenta. Esto son, como en el, hasta si uno cruza el charco, digamos, si uno va al Uruguay, el Uruguay tiene un ejemplo enorme, que es el Fondo Nacional de Recursos, pone las enfermedades de alto costo dentro de eso y lo financia con rentas generales. Y el uruguayo promedio, ninguno tiene ningún problema en acceder a ese sistema de salud, porque todos los uruguayos llegan a tener la cobertura, no como en la República Argentina, que tenemos la dificultad de que se lo transferimos al bolsillo de las personas. Por eso también es cuando uno le dice, no, hay que aumentar la cuota, la gente dice, pero otra vez me van a aumentar la cuota. Y es razonable. Lo que pasa es que nos está faltando una pata. Es como que nosotros cada vez le incrementamos más las responsabilidades a las entidades del cuidado de la salud, pero por otro lado decimos no aumenten los valores. Y si liberáramos los valores, haríamos que fuera imposible de pagar totalmente de bolsillo de la gente. Y inmediatamente es mucho más fácil transferirle la responsabilidad a entidades que, obviamente, que al Estado mismo. Porque es como si usted tuviera la seguridad de su casa y paga a una custodia por tener la tranquilidad de poder entrar y salir de su casa. Ahora un día vienen y le dicen, miren, al señor que hace la seguridad no puede aumentar, y además le vamos a decir que lo tiene que seguir hasta su casa, y si pasa algo dentro de su casa, no es responsabilidad del Estado, sino que es responsabilidad del consorcio. Un mecanismo en el cual la transferencia de la seguridad, la educación y la salud se ha ido dando en el tiempo, y lamentablemente parece como que nos acostumbramos a ello, y no es lo correcto. Lo correcto sería que la gente pudiera pagar y complementar coberturas en virtud de sus conveniencias y necesidades, porque el derecho a la salud lo tienen primero respecto del Estado, después lo tienen respecto de la seguridad social, donde cuando tienen una tarea, un trabajo en relación de dependencia, se le traen contribuciones y aportes, y finalmente la cobertura privada, que sería complementaria a todo lo tercero.
Ahora, Magonza, disculpe, Ismael, sí. Bermúdez lo saluda.
¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo va?
Imaginemos hacia adelante que el gremio firma, inclusive como quiere el gobierno, 28% en dos cuotas, 18 más 10. Olvidémonos los adicionales, digamos, para no introducir más ruido en la conversación. Ustedes pretenderían que ese 18% se pueda trasladar a la cuota de los afiliados. Ahora, yo le adelanto, me parece que ni Kicillof ni el secretario de Comercio le van a autorizar un aumento del 18% en la cuota, cuando los últimos aumentos siempre estuvieron por debajo de dos dígitos y por debajo del 10%. Entonces, vamos a un conflicto muy serio.
Ismael, vamos a una situación de conflicto, porque se dan cuando las cuestiones no tienen solución.
O sea, si usted me no, porque aparte, me imagino yo, si no está escuchando una enfermera, sí, pero entonces vamos a un conflicto donde el reclamo nuestro es más que justo, estamos encuadrados en la pauta del gobierno en este hipotético caso, y aún así no se firma la paritaria porque está trabada por otro lado.
Bueno, porque no, en realidad firmar algo que usted no va a poder cumplir no parece razonable ni serio. Acá hay una cuestión que el Estado tiene cosas para hacer. Yo creo que la transferencia, el comentario que usted hace es correcto, hasta ahora no se ha dado de esta manera. Por otra parte, no parece justo, como le acabo de decir, la transferencia del 100% de los mayores gastos a las propias personas, pero la plata tiene
pero
que
cuánto, estar para pero pagarla. ¿Cuánto debería ser? Vamos a suponer que el aumento de la primera cuota es del 18. ¿Cuánto debería ser el aumento, la incidencia salarial en la cuota del afiliado? ¿Cuánto debería ser ese 18% como aumento de la cuota por el tema salarial?
Hoy por hoy, como están dadas las circunstancias, tiene que haber una contrapartida de ingresos en las fuentes de las entidades que equipare exactamente...
¿Y cuánto es eso?
Si se aprueba un 18%, tiene que ser un 18%.
Ah, por eso, o sea, siempre...
Sí,
entonces,
sí.
Por eso, entonces es lo que yo le había dicho antes.
No, en la misma proporción. Magoncia, para ver si entiendo. Ustedes no pueden pagar ningún aumento, o sea, tampoco el 5, el 8...
Hoy, sí, salvo que le aumenten la cuota el 5, el 8 o el
10. De
manera genuina no están los fondos para pagar ningún aumento adicional a los que ya se han abonado.
Pero vamos a un conflicto mayor ahí, porque se da cuenta, el convenio es el 30 de junio, ya prácticamente ahora. Ustedes dicen que no lo pueden pagar. El gobierno, le adelanto, no les va a autorizar un 18% cuando están diciendo que la inflación está hacia abajo y todo lo demás. Y en este caso, en el ejemplo que dimos hipotético, estamos hablando de una de un convenio adaptado a la pauta o al techo del 27-28% del gobierno.
Sí, yo quiero hacer una aclaración respecto de esto. Para que ustedes tengan ni idea, en lo que va de estos 40 meses de la ley de regulación, o sea, de nuestra propia ley de regulación de precio y de aumento de cobertura, porque es una ley que tiene la doble compensación. Por un lado, le dice a la gente, yo voy a controlar el precio, debería ser controlando los mayores costos, y por otro lado le dice, además tienen que incorporar a los enfermos, a los mayores, no aumentar la cuota en más, con lo cual hay una tarea solidaria muy importante.
Claro, ahí le quería interrumpir en ese punto. El grueso de los afiliados de las prepagas viene por la derivación de aportes de obras sociales. Esa derivación de aportes, mi pregunta, ¿tiene la cobertura de los gastos de alta complejidad y de financiamiento que se da a través del Fondo de Solidario de Redistribución?
Bueno, los que tienen la cobertura a través de la triangulación de aportes, o lo que se llama la derivación de aportes a través de la Seguridad Social, tienen lo que sería el SUR o el APE para recuperar una parte de los gastos.
De esos gastos,
Nunca se recupera el 100%. Recuerde el conflicto de los gremios más sindicales últimamente, porque parte de esos fondos ellos reclaman que nunca se le devolvieron. Y esos no son fondos del Estado.
No son de la Seguridad Social.
Claro, retenidos a los trabajadores para este tipo de cobertura. Los que tienen cobertura privada pura, o sea, no tienen esta aporte reducido en virtud de su disminución salarial, esa gente no tiene fondo.
¿Qué porcentaje de gente es pura y cuáles son y qué porcentaje de derivación de aportes?
Debe ser más del 35 y 40% deben ser puros. Algunos tienen derivación de aporte y el aporte no siempre alcanza el 100% de la cobertura, porque por eso la gente paga un plan diferencial. Yo lo que le quería dar como dato es que en estos 40 meses, entre los aumentos solicitados y los aumentos aprobados, hay una brecha de dos facturaciones. Con lo cual...
¿De dos facturaciones mensuales?
Dos facturaciones completas.
¿Mensuales?
Sí, mensuales. Pero es una cifra de una magnitud en el sistema enorme.
¿Cuánta plata estamos hablando?
Tenemos que estar hablando si una cuota promedio por mes está en el orden de los 1.500 pesos... por 12, por 13, estamos hablando de unos 36.000 pesos por promedio por afiliado, es una cantidad enorme de dinero si uno lo multiplica por los 5 millones
que tiene usted, claro, 5 millones habría que multiplicarlo por 36.000.
Es una locura. Ahora, ese dinero está faltando de las cajas. La gente que hicieron los que gestionan tanto prestadores como financiadores, buscaron maneras de financiar este proceso para no deteriorar groseramente la atención. Una de las formas, obviamente, es financiándose a través de proveedores, o pagando menos, eventualmente disminuyendo en la medida que lo que se pudiera la calidad, cosa que han tratado la gran mayoría de no hacerlo. Se han endeudado con los proveedores, se han endeudado con los bancos y se han endeudado con el fisco. Con lo cual, la situación a la que se enfrenta hoy tanto el sistema financiador, pero fuertemente el prestador, que tiene que pagar primeramente los salarios, es que se encuentra en una situación en la que ya no tiene ninguna otra herramienta para ir a financiarse. Y este sistema no tiene subsidios hoy, digamos, no hay ningún subsidio. La verdad es que yo preferiría no tenerlo, por otra parte, porque la verdad es que depender de los subsidios no es una de las cosas mejores para la actividad privada. Pero al no tener subsidios, tener crecimiento de costos y haber agotado la capacidad de financiación, uno se encuentra que, aunque entienda razonable cualquier monto que se plantee para el proceso paritario, no van a estar los fondos para pagarlo. No es que no va a estar la voluntad para pagarlo, no va a estar los fondos. También es cierto que el Estado podría decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer durante un periodo, vamos a bajar los impuestos que están gravemente afectando el sistema de salud.
Magonza, eso no va a pasar nunca.
No, nunca.
Yo lamento decirle que los reyes no son los padres, que son los padres, digo, pero...
A ver, pero yo, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros planteamos este problema, Jorge, lo planteamos de una manera muy concreta hace muchos años. Ismael me ha escuchado decir esto en distintos lugares, en momentos en que parecía que esta situación no se iba a dar nunca. Lamentablemente se dio. Lo que nosotros estamos diciendo es que no solamente hay que ir a buscar el aumento de los recursos al bolsillo de los afiliados. Y que por otro lado, cuando uno tiene un sistema que no es una fábrica que produce manufactura, sino que da servicios, entre el 60 y el 85% es mano de obra calificada. Cuando usted tiene mano de obra calificada, lo que tiene que hacer es retribuir a esa mano de obra calificada, porque si no se desmotiva,
lógico,
pierde la capacitación, pierde la vocación. Hoy tenemos graves problemas en el sistema de salud, donde los profesionales médicos tienen que tener, primero tienen 6 años de carrera, 4 años de residencia, y recién salen a la vida laboral. La enfermería nos está pasando lo mismo, tiene 3 años para enfermera universitaria, 2 años para hacer licenciado en enfermería, y cuando sale a la vida laboral tiene que ir a remar, y le cuesta muchísimo mantenerse capacitado, como eran otras épocas.
No, y aparte donde, encima gana 8 lucas, digamos.
Sí, a ver, usted, si gana 8 o 10 mil pesos, no tiene ninguna posibilidad, salvo tener doble trabajo, de mantener una vida más o menos obvio, normal en su familia. Y mucho menos tiene ganas de estudiar cuando llega la noche. Los médicos de nuestro país han dejado, han disminuido sensiblemente su capacidad de enseñar, de aprender y de investigar, en virtud de tener que ir a trabajar de un lado para otro como si fuera un taxi.
Este tema ustedes lo hablaron con los gremios y con el gobierno, digamos, o con el gobierno todavía no.
Con el gobierno se lo hemos dicho muchas veces.
No, pero ahora esto puntual, de que no pueden dar aumento a menos que aumenten la cuota, se lo comunicaron al gobierno.
Sí, no, nosotros yo tuvimos, cuando fue el pedido del 12%, que fue tardío e insuficiente la respuesta, aunque la reconocemos que nos ayudó a llegar hasta acá, en ese momento, Jorge, nosotros le planteamos con absoluta claridad este tema, y le puedo garantizar que del otro lado, a ver, yo también vuelvo a ser ingenuo y perdónenme que crean los Reyes Magos, del otro lado el funcionario que era Augusto Costa y la superintendenta, que era Liliana Korenfeld, la verdad que dieron muestras de entender el problema, no es que no entienden el problema. Ahora, yo no sé cuánto hay entre entender el problema y tener la capacidad de resolver el problema, que es una cosa muy distinta.
¿Y con Kicillof? ¿Desde qué momento históricamente el Estado empezó a controlar los precios de la medicina prepaga?
A partir de la ley de regulación, hace 42 meses.
¿Antes no era así?
No, antes estaba Moreno, que era otro.
Que nos apretaba.
Era otro que nos apretaba.
No, pero la regula, ¿por qué? ¿Porque es un servicio público?
No, la regula por una ley que dice que...
¿Pero por qué? ¿Por qué este sector sí y otro no? ¿Por qué la venta de camiseta no está regulada y sí la medicina?
Bueno,
¿por qué?
De hecho, porque entienden que la salud es una cuestión sensible, lo cual nadie puede negar. Pero por otra parte, hay una cosa que... Le digo lo que decían en su momento. La salud tiene un grado de sensibilidad muy alto en la opinión pública. Y que aumentara la cuota de la medicina privada es una mala noticia en los medios. Obviamente es una mala noticia que cualquier cosa aumente si uno no le aumentan los ingresos en igual forma. Entonces, le quiero contar que esta ley que impulsó el Estado fue aprobada por mayoría. No es que la aprobó solamente
el
partido gobernante. La acompañaron todos porque es una ley muy linda. Es decir, a ver, salud para todos, y paguemos, y que paguen lo menos posible. Y yo compro ese análisis. Yo estaría de acuerdo. Pero el problema es que alguien tiene que poner los recursos, porque...
Pero Magonza también me tiene que admitir, que admitir, porque yo conozco muchísima gente, pagar la cuota de la medicina privada, de acuerdo a los ingresos que tiene, es muy alto, porque para una familia, usted dijo 1.500, digamos,
promedio
por persona. Sí, pero usted calcule un matrimonio con 2 chicos y por lo menos ahí tiene 4.000 pesos.
Sí, 4.000 y más también.
Ahora,
vos
fíjate cómo eso termina funcionando, porque eso termina encubriendo los déficits de provisión de salud por parte del Estado.
es el proceso
sí, de la sí, ¿por qué motivo la gente va a una medicina
privada? La gente, ¿por qué va a una medicina privada? Sí, sí, porque sí, el sí. Estado no sirve.
A ver, yo para alejarme...
O sea, que el Estado, en realidad, no, perdón, Gonzalo, el Estado en realidad no te da a vos la salud que te tiene que dar, y encima les prohíbe a ellos aumentarlo, cual es un delirio que pasen las dos cosas juntas, porque entonces vos no tenés salida, digamos.
Claro, pero el que paga eso, tampoco eso no tiene salida. Porque vos recién hablabas de una enfermera de 8,000 pesos. Imagínate si la enfermera quiere tener una medicina privada, no puede pagar 4,000, 5,000.
Yo las
veo
todos los días trabajar a las enfermeras. Antes, o sea, yo este año con la operación y con todo, sí. Sigo haciéndome controles. Sé cómo laburan, sé que laburan sin fijarse en el horario. Son las 3 de la mañana, están ahí. Digamos, muchas no cobran horas extras. Digamos, es un desastre. Y ganan 8 lucas. Sí, es así.
Ustedes vieron, Jorge, tuviste la oportunidad reciente de ver lo que es el sistema de salud. El sistema de salud de la República Argentina, a pesar de todo lo que nosotros acabamos de decir, es muy superior a lo que se ve en la media, no solamente de Latinoamérica, en algunos lugares muy mejor, otros peor, sino en muchos lugares del mundo, particularmente por la contención que tiene sobre el paciente, por la calidad de sus profesionales y por la amplitud de su cobertura. Eso que para Argentina es un orgullo, en el tiempo se ha ido deteriorando en virtud de la falta de financiamiento. Ahora, uno no puede poner el 100% de los recursos del PBI en salud. Tiene que en algún momento tomar una decisión y decir, bueno, yo voy a dar esto, y pongo un límite. Ese límite, que nadie lo quiere definir, lo tiene que poner el Estado. El Estado tiene que decir, no, mira, cosas que no tienen evidencia científica no las cubro, medicamentos que están en estado de experimentación no los cubro, pero yo tengo 42 millones de argentinos, los 42 millones de argentinos tienen que tener la misma cobertura, no puede haber una cobertura diferencial. Lógico. Para uno y otro. Entonces, cuando yo llego a un hospital grave, el hospital se arma como si fuera un equipo que corre de un lado para otro ante la angustia de la familia, del paciente, aún con pocos recursos, y en términos generales, ¿viste? Después me van a decir, no, pero yo fui a uno y me sacan
una médica,
porque
no
la atendieron bien. Pero la verdad es que cuando uno está grave, y yo lo veo en mi propia organización, el modelo es sorprendente. Entonces, sorprendente desde el punto de vista de la contención, del punto de vista del compromiso con el paciente y del punto de vista de la capacitación profesional que hay que tener para hacer esas cosas que a mí se me ocurrirían y empezar a pensar cómo hacerlas, ¿no? Realmente.
Magón, tengo que ir al informativo. Le pido disculpas. En algún momento lo seguimos charlando porque si su posición es así, esto va a dar para largo rato, porque no van a poder cerrar las paritarias y seguramente va a haber paro por parte del personal de la salud, y esto va a seguir un tiempo. Esperemos que se solucione lo antes posible. Le agradezco la comunicación.
No, al contrario.
Hugo Magonza, quien hablaba, director del CEMIC, presidente de ACAMI, que es la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Es un tema para discutir más largo.
Sí, sí, sí.
En algún momento lo podemos incluso discutir en el piso con
porque
con
todos tienen razón, pero marche presa.
12:30